necesidades, cuánto se hacen presente. Precisamente cuando ya están listas tanto la entidad como el ser humano, como les decía, cuando hay una alineación mayor gracias al trabajo. Hay personas que evolucionan a través de sufrir mucho en sus vidas. Eso se vale, eso es evolución. Hay personas que vienen, saben que también las enfermedades son entidades. Hay personas que vienen aquí después, digamos que tienen 45 años. Y en todos sus 45 años de vida no vieron la suya. Sufrieron mucho, por muchas razones, sufrieron mucho. Entonces vienen porque, Ana, de repente todo empezó a salirme mal. De repente se me empezaron a morir mis mascotas, de repente empecé a ver fantasmas en mi casa, de repente yo estoy enferma, de repente mi marido me está insultando, ya no me quiere, me está engañando, ya no me trata como antes. Todo su mundo se le vino abajo. Entonces me dice, alguien me hizo brujería. Es aquí cuando esas entidades ya están listas como la persona. Pero hay que tener mucho cuidado, porque cuando la persona está en ese extremo, ya está saturada de eso. Y cuando está saturada, la persona ya ha creado un vínculo muy estrecho con esas entidades. Ya a la persona le cuesta dejarlas ir. La vida le está diciendo ya es momento, pero ella quiere aferrarse a ellas. ¿Saben por qué? Porque como ella ya está tan identificada a esas entidades, ya los ve, ya los siente como parte de ella, sus hijitos. Ya es su identidad, ya defiende la entidad. Por mucho que venga conmigo a buscar ayuda, cuando una persona está en ese extremo y viene conmigo a buscar ayuda, adivinen qué, es su alma la que la trae aquí. Exacto. Pero la persona en realidad no está lista. La persona se siente muy especial. Muy especial de estar sido, de estar siendo perseguida. Pero miren aquí. Entidades. De estar siendo perseguida. Es que estoy aquí tratando de dar este mensaje. Precisamente desde una persona que está en esa situación. Precisamente, y aquí se vienen todas las entidades, precisamente, y ustedes lo ven, y ustedes lo están viendo, como yo digo cosas sin sentido, ¿no? A ver, vamos aquí, bueno, voy a hablar directamente, no su nombre, pero directamente de
para
ella. Exacto, ya, para liberarnos aquí, ayudarle a ella sin tener que ir yo a su casa y esto. Uy, respiren aquí. Esta persona me contactó y me dijo, esta me quiere ir. Y me dijo que necesitaba mi ayuda porque le estaba pasando todo esto que le dije. Entonces yo aquí, en este canal, yo no veía entidad, yo no veía fantasmas, demonios. Ella ya ha llevado a sacerdotes, ya ha llevado a curanderos, que le han dicho que brujería y demonios. Ella tiene una cámara en su casa, ¿no? 24/7, y me dijo, tengo videos. Le dije, ¿dónde están? Entonces me enseñó algunos. Yo no veo nada, honestamente. Veo que se mueve, pero es polvo, porque es una cámara infrarroja. Aparte, yo le digo a ella, yo no necesito estar físicamente ahí. Yo lo sé, yo me convierto en eso. Yo en tu casa no veo nada. Lo que sí hay, mujer, es muchas emociones atrapadas. Mucho dolor, mucha energía de violencia, mucho de eso. Le digo, y eso es humano. Y eso está creando que en la atmósfera se sienta todas esas fantasmas, todas esas entidades.
La tensión.
Todo. O sea, en verdad, eso crea las entidades, nuestros dolores. Le digo, vienen de ahí, pero no vienen de estos demonios que te quieren hacer daño y te quieren llevar al infierno y para condenar tu alma para siempre. No es eso. Tú misma, con tu marido, con sus actos humanos, con sus errores, ¿no? Que también está esta parte, pero no se las voy a decir. Ustedes mismos están creando esas entidades, porque ustedes no están actuando de una manera amorosa, por lo tanto, no consciente. Entonces, al actuar inconscientemente, ustedes están abriendo la puerta a todo lo que tenga que ver con la energía de miedo o del mal, como mucha gente lo dice. Cuando nosotros como humanos creamos esta atmósfera de estas energías densas, que son las entidades, tiene que haber un espacio para esta energía densa, esta energía de baja frecuencia. Es la segunda dimensión. El planeta Tierra sostiene la tercera dimensión. A eso se le llama el plano astral. Ahí es donde están, donde habitan, por así decirlo, los fantasmas, las entidades, los demonios, por así decirlo. pero no porque tengan una existencia propia. No porque hay de la nada, es porque el diablo existe verdaderamente y de la nada existen ellos y ahí está el lugar de ellos, el purgatorio, como lo quieren llamar. No es por eso. Es porque nosotros con nuestra inconsciencia nos mantenemos constantemente generando esta energía y por lo tanto creando estas entidades. Estas entidades tienen que tener, ellos sostienen una frecuencia vibratoria, que es la segunda, que es una frecuencia vibratoria baja. Ellos tienen que tener este espacio donde ellos habitan. Las personas que somos más conscientes y nos mantenemos más en el amor con nuestra práctica, con nuestra intención, con nuestros actos, no que somos perfectas, pero que sí resonamos más con estar en paz y no peleando con los demás. Nuestra frecuencia vibratoria ya es más elevada que la tercera, puede que estemos en la cuarta, algunas personas en la quinta que es el amor incondicional. Nosotros no tenemos necesidad de bajar a la segunda. Por lo tanto, nosotros no tenemos esas experiencias extremas que tienen esas otras personas que se la viven peleando con el mundo. ¿Se entiende esto?
O sea, quiere decir que si, por ejemplo, en una casa, que todo el tiempo hay discusión, gritos, insultos, energéticamente, vibratoriamente están bajas. Entonces, sí, estas entidades del segundo plano astral, por decirlo así, dicen, ah, mira,
el aquí, canal perfecto.
Aquí vibra lo mismo de donde yo estoy, puedo llegar. Cosa que si estuviese amor, armonía, meditación constante, ellos no pueden entrar porque no están a la misma frecuencia, exacto, ¿cierto?
Se forma como un tipo de fortaleza de amor y no hay forma.
Entonces dicen, no, aquí no puedo, aquí no puedo, busco. Uh-huh. Y ahí es donde entonces es cuando tú dices, abrimos la puerta. Uh-huh. Con las discusiones y todo
eso. Que si te fijas es uno mismo, no es la entidad yendo a ver quién molesto. No, es uno mismo atrayendo eso, volviéndose el imán, volviéndose el vehículo y el contenedor para eso, porque eso es un alimento. ¿De qué me alimento? Una persona que nada más está peleando en su mente y también con los demás, quiere eso es sabroso, ¿verdad? Eso es sabroso, hay que admitirlo, es sabroso. Entonces uno mismo se vuelve en una aspiradora o en un imán para esas energías. Y ya está. Esas energías obedecen, simplemente. Mm-hmm. Nuevamente, la energía no tiene una voluntad propia. Tiene una cualidad que nosotros le hemos dado, pero nosotros elegimos de qué alimentarnos. Por ejemplo, yo otra vez, me decía, ay, Ana, ¿cómo aburres con tus ejemplos? Pero bueno.
Es la forma más clara, tranquila.
¿Verdad que sí?
Sí.
Yo de muy pequeñita también, pues sí, mi infancia fue otra vez, ¿no? Sí, llena de muchos extremos y de todos, confusión y de todos. Yo casi que crecí huérfana, entonces imagínense, siendo quien soy, creciendo huérfana, teniendo que aprender a ser independiente, toda confundida, defectuosa, como les decía, teniendo estas capacidades súper abiertas, ahí les va, cuando una persona, especialmente un niño, cuando se es adolescente, cuando se está embarazada o cuando se está pasando por una enfermedad, nuestros dones, nuestras capacidades se expanden, se abren más naturalmente, lo queramos o no, seamos conscientes o no. Entonces yo, siendo un humano, no estaba tan confundida, llena de miedo, mis capacidades estaban, mis canales, tratando de buscar, encontrar respuestas, tratando de sentir que había amor aquí, esa calidez, sentirme segura, y no la encontraba porque había mucho caos a mi alrededor. Gracias a todo eso, todo lo que yo veía y experimentaba energéticamente eran entidades agresivas, violentas, porque yo crecí en una familia disfuncional también, yo crecí viendo y experimentando todo eso. Entonces yo vibraba muy bajo, a pesar de yo ser quien soy, pero ¿quién sabía? Nadie lo sabía, ni siquiera yo, pero yo sí crecí experimentando mucho. Gracias. Mucho miedo humano, y me dicen muy claramente, mucho amor, eso es cierto, ese siempre he sido yo, porque en lo más profundo de mi ser, es cierto, yo siempre sabía que el amor era lo único que había, pero era muy confuso para mí como un humano y siendo una niña, que yo veía todo lo contrario afuera, esa es la verdad. Miren aquí cómo me redirige, miren, Ana, recuerda quién eres yo, sí es cierto, pero sí, como humanos, es muy confuso. Y como humanos vivía eso, entonces lo que yo veía, percibía, sentía, todo eran puras entidades del bajo astral. Es por eso que estas personas, estos curanderos, me veían inmediatamente, lo relacionaban con...
Y eso era lo que veían.
Exacto, exacto. Yo fui creciendo y, por supuesto, este enojo iba aumentando en mí hasta que fui diagnosticada con esta enfermedad. Bueno, no, mi primer despertar fue cuando mi bebé nació, mi hijo, que ahora tiene 20 años. Ahí fue. Ayer lo decía en la canalización. Lo tuve aquí y fue el primer despertar. Aquí fue cuando dije, literalmente le dije, eres mi salvador. Me has despertado. Entonces, ahí fue el primero. La segunda con esta enfermedad, que fue cuando empecé a reconocerme verdaderamente. Aquí fue cuando mi frecuencia vibratoria comenzó a subir. Sí. Comenzó a subir y ya esas entidades del bajo astral ya no fueron parte de mi vida. Ahora han regresado por el trabajo consciente que yo hago, pero no necesariamente lo hago desde el miedo. Estas entidades no se apoderan de mí, porque ustedes ya lo han visto que lo hago totalmente conectada con el amor incondicional. A mí la divinidad me guía para hacer mi trabajo, de manera que en mí no está ese miedo de ser poseída o me está dando miedo ver esto, sentir esto, no. Es un trabajo que se hace, es una liberación desde el amor y ya está.
Ok, pero como lo dices, es algo que está en ti, pero ahora nosotros, los comunes mortales, los simples humanos, que no necesariamente tenemos esa preparación, esa conciencia al nivel que ya tú la tienes, ¿qué podemos hacer en el justo momento en que decimos, ok, está una entidad aquí, fuera de mí o dentro de mí?
Muy bien,
¿verdad?
Déjame escribir aquí muy bien. Acción de vida, práctica. Aquí la respuesta involucra... Número uno, misión de vida. Número dos, la práctica. Voy con la misión de vida. Les dije hace rato, la vida siempre se va a encargar de llevarte a las personas y a las situaciones adecuadas, puesto que ustedes están aquí. No sabían cómo hacerlo, no entendían el por qué experimentaban lo que experimentaban, pero ya va teniendo sentido. Aparece esa entidad claramente, la trabajamos entre todos, la liberamos y ¡uy, qué padre! Y le vamos encontrando sabrosura a esto. ¿Por qué? Porque vamos viendo que detrás de esta entidad está el amor, está esa fuerza, está ese poder verdadero. Es por eso que nos va gustando. Entonces, como dices tú, para los simples mortales, como lo llamas tú, ¿verdad? Como chiste, hay respuestas, hay opciones siempre. Confía en que la vida te va a estar llevando ahí una y otra vez, como lo ha hecho conmigo y como lo ha hecho con ustedes. Puede que sea a través de situaciones no muy bonitas, en mi caso, a través de la enfermedad. Uh-huh. Pero es cuando se me abre la gloria y es cuando comienzo a conocerme. Y gracias a mi proceso es que yo puedo ahora ayudar a más personas. ¿Se entiende?
Para que no pasemos por una enfermedad tan grave como la tuya, para poder aprender.
Igual, y es necesario pasar por ella, como en mi caso, yo tenía que pasar por esa enfermedad. No lo entendía al principio, no todos por misión de vida. Gracias a que vamos aprendiendo más y más y más y más personas, vamos ayudando más a más personas. Entonces, no todas las personas tienen que vivir eso por misión de vida. Antier, hace 4 días, vino una persona aquí, muy saturada también, y entonces bien claro le decían a ella, bien claro, ella estaba ya en un momento en su vida donde estaba viviendo muerte en vida, le decían, y yo le aclaraba que no le decía esto para generar miedo, le dije, pero me lo están diciendo muy claramente y es necesario que lo sepas para que tú no tengas que pasar por esto, le decían, estás a punto, le decían, tu corazón está muy apagado, muy saturado, muy marchito. Hay una palabra que se me está bloqueando. Cuando le das mucho trabajo.
¿Sobrecargado?
Es. Muy sobrecargado. Le decían, es como que ya no tiene vida. Le decían, y si tú sigues con esto, lo que tú estás creando como humano en un futuro muy cercano es un ataque cardíaco. Entonces ella me dice, yo siento punzadas. Digo, pues mira, mujer, te están diciendo, a ti no te toca vivir esto por misión de vida, no a todas las personas, ¿eh? Ella le decía a mí claramente, noticias buenas, no te toca vivir esto por misión de vida, así que estás a tiempo. Y era como que, no, yo no quiero vivir esto, dime qué hago. Entonces, esos mensajes nos ayudan mucho. Entonces, por misión de vida, por favor, confíen de que la vida nos va a poner ahí al maestro perfecto que nos va a enseñar las herramientas perfectas. Ahora, algo extra, pídele a la vida. Pide ayuda, pídele a Dios, a la vida, a los ángeles, a quien tú le pidas. Pídele, ya estás sabiendo esto, ya estás escuchando esto, pídele ahora sí conscientemente, llévame a donde voy a encontrar las respuestas. Y no solamente llévame, porque también esto lo vivo mucho, sino que cuando me tengas ahí enfrente de lo que estoy pidiendo, que cuando esté enfrente, esté abierta para tomarlo. Me toca conocer tanta gente que pide, 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 la vida le da, estamos frente a frente ahí.
Nos acobardamos.
Sí. Híjole, aquí está la solución tan fácil, tan clara, tan bonita. No, gracias. A mí me ha tocado eso, se los prometo muchas veces. De que está aquí el banquete que la persona necesitaba, pero al ego de esa persona, porque la persona está tan identificada con esa entidad, le queda muy grande ese banquete. Y no sabe cómo utilizar su boca y sus manos para saborearse ese banquete. Qué cosa, ¿verdad? Entonces la persona se va y entonces pueden durar, no sé, semanas, meses, años, para sufrir otra vez. Más y más y más y más, hasta que la persona se da cuenta de que ya estoy listo, viene ahí, ahora sí comenzamos a trabajar comprometidamente, maduramente, porque la persona ya está más lista.
Entonces, como para englobar así en pasos simples, tendríamos primero que reconocer que siempre es parte de nuestra misión de vida.
Siempre, sí.
Y al reconocer eso, entonces yo le agregaría como otro paso, Pedir la ayuda. No sabemos cómo, ni cuándo, ni en qué forma va a aparecer, pero si la pedimos, por seguro el universo nos los va a dar.
Seguro.
Y una vez que recibamos esa ayuda, estar dispuestos y abiertos a tomarla, a empoderarnos de esa ayuda y ponerla en práctica.
Y no estamos diciendo que no va a haber miedo, ¿verdad?
O que va a ser súper fácil, ajá, y suave el proceso.
O que va a ser muy difícil tampoco, porque no sabemos. Lo que sí sabemos es que la vida me está ofreciendo ya eso que estoy pidiendo. Entonces, yo siempre les digo, toma el atajo. De aquí a que pienses y analices, ok, ¿cómo me voy a comer esta manzana? ¿Cómo voy a comer este pavo? ¿Cómo voy a comer tanto? ¿Me voy a indigestar? No pienses en eso. Quédate ahí, siéntate y comienza a disfrutar cada cosita, prueba, disfrútatelo. Oye, lo tienes ahí, ¿por qué no? Déjale la vida que te muestre con cada paso que vas dando, cómo te vas a comer ese pavote ahí. Cómo te vas a saborear este vino de primera calidad. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Quién sabe cómo? Pero la vida te lo va a mostrar por seguro. Porque si la vida te escuchó y te lo puso ahí,
es
la
vida... estás listo, ¿verdad?
Exacto. Estás listo y la vida te va a mostrar cómo comértelo. Sin que te cause indigestión y que... Mira, me trabo, yo sí quiero. Y que sin que te cause gordura. Ajá. Vas a quedar flequito, igual guapo y todo. Pero vas a estar disfrutando de esa abundancia. Ahora ya dije dos pasos. Uno era la misión de vida, ¿no? Por misión de vida, la vida te va a llevar ahí y te va a poner ese banquete siempre, constantemente enfrente de ti. Segundo paso es la práctica que tú mencionabas. Pide ayuda conscientemente. Ya vele pidiendo la vida, universo, al Padre. Por favor, tráeme a estas personas. Llévame a cada situación y siempre pide que sea amorosamente, por favor. La práctica desde ahorita que ustedes ya saben y que funciona y que es 100% efectiva y que ya está en cada uno de nosotros, ¿qué es? Lo que hacemos siempre.
Respirar,
sí. Respirar conscientemente en todo momento. Y luego segundo paso es traer toda tu atención al centro de tu pecho, a tu chakra corazón. Nuevamente. Solamente porque la ciencia, yo no sé si puede probar esto, a lo mejor no se enfoca en esto, puesto que está todo este mundo de la medicina que es tan poderoso, pero Dios santo de mi vida, así como somos los seres humanos que necesitamos prueba, no me incluyo, como son los seres humanos que necesitan prueba, ¿verdad? No creen que la respiración consciente es todo lo que necesitamos para todo lo que queremos. Todo. Ahí están las respuestas.
Es que es tan, es como tan fácil que tú dices, no, ¿cómo solamente respirar y pensar en cómo estoy respirando me va a ayudar a solventar?
Demasiado fácil, ¿verdad? Sí, es demasiado como, bonito para ser verdad.
¿Cómo que no? A esto le falta algo. Tenemos que complicarnos la existencia para que sea funcional.
Tengo que gastar mucho dinero, tengo que sufrir mucho, tiene que ser muy difícil. Y así somos, ¿no? Estamos programados para pensar así, ¿no? Como seres humanos. Si vemos un anuncio en la televisión, entre más caro, más bueno de ser.
Ajá.
¿Verdad? Más sí. bueno de ser, porque está bien caro, ¿verdad?
Pero es que la mayoría de las personas no sabemos respirar. Bueno, no ponemos atención a cómo estamos respirando.
Exacto.
Entonces,
¿sabes por qué? Porque nadie nos enseña a llevar esta práctica conscientemente. Yo siempre digo a las personas, si en la escuela, ¿verdad? El gobierno, otra vez, ¿verdad? Pero yo, o sea, ahí vamos, ¿verdad? Un buen día, pasó el milagro. Entonces el gobierno, ¿no? Es por ley que en las escuelas se va a comenzar con respiración consciente. Ahí fuéramos una humanidad diferente en estos tiempos. Fuéramos seres más conscientes, más sanos, más plenos. Pero es que no nos enseñan. Y eso está bien que no nos enseñan. Pero adivinen qué, otra vez, la vida siempre nos está ofreciendo estas nuevas oportunidades. Vamos creciendo, vamos siendo adultos y vamos teniendo las herramientas, vamos conociendo a las personas. Otra vez, casi siempre desde las formas más sufridas, ¿no? Me enfermé y tengo que ir con esta persona. Otra vez, me ha tocado que la persona le diagnosticaron un cáncer repentinamente, a tiempo, y le doy el mensaje, tú no vas a pasar por sufrimiento, no se te va a caer el pelo, no te van a amputar nada, va a ser rápido el proceso. Y ella me veía y me creía, ya como que, ¿en serio? Y sí creyó. Las tres veces después de esa que vino, ella estaba viva, viva. Ella me decía, Ana Gabriela, yo te creo. Tengo mañana cita con el doctor y me va a decir qué onda conmigo, si, qué hay que hacer, si necesito quimio o no, cómo está el cáncer, en qué etapa. Pues fue la última vez que la vi, porque luego me mandó un texto diciéndome que, Ana, todo está bien, me van a operar la semana que viene para quitarme lo que hay y voy a estar bien. La operaron la semana que viene, no tiene cáncer, está bien, pero ya no regresó. Porque ya no había esa necesidad de encontrarse a sí misma.
Y ese definitivamente que es la clave, ¿no? Porque es... Lo vemos como un 911, ¿no? Exacto. O sea, como de emergencia. Ah, ok, ya me mejoré, ya solventé, ya aclaré mis dudas. Puedo volver a mi vida de antes. Pero ya va, recuerda que tu vida de antes fue la que te llevó a ese punto de extremo. Entonces, ahí definitivamente está el despertar real de la conciencia. No es pañitos de agua caliente, ¿verdad? Que vamos poniendo a cada situación de nuestra vida. Y sí, en mi opinión, pues, es lo que me hizo a mí cambiar. Es lo que me hizo a mí despertar, porque si te pones a ver nuestra evolución, o sea, desde que empiezas a tener conciencia, siempre hemos trabajado en eso, en poner pañitos de agua caliente, sí, a cada situación. Que los pañitos provengan de la iglesia, que el pañito provenga de tu mamá, que el pañito provenga de la vecina, del horóscopo, de donde comida, tú quieras, de la comida, del psicólogo, siguen siendo pañitos de agua caliente. Seguimos sin entender la verdadera razón y sin entender el verdadero propósito. Y es allí entonces, sin salirnos del tema de las entidades, es cuando esos pañitos, en vez de solventar, le están dando más fuerza a esas entidades, sí, de miedo, de desconfianza, de inseguridad, sí, de celo. Bueno, para contar de todas las que podamos, sí, tener, ¿no? Uh-huh. ¡Wow! Esto es apasionante.
Es apasionante. Apenas estamos comenzando. Pero miren, déjenme nada más concluyo con esto, ¿no? Te preguntabas tú, ¿cómo le hacen las personas los simples mortales, no? Ya expliqué respiración consciente. ¿Cómo hacen los simples mortales cuando están viviendo esto en sus casas nuevamente? Uh-huh. En vez de querer atacar esto, en vez de... Ay, aquí me escucho de otras personas que dicen groserías, ¿no? En vez de decirle groserías a las entidades, en vez de correrlas, lo que sea, ¿no? De enojarse, lo que sea. Y sigo escuchando lo mismo. Se los prometo.
No, no sé por qué. Yo no soy así.
En vez de darles otra vez el ataque, ¿no? Dales amor, dales conciencia. La conciencia es luz, el amor es luz. ¿Cómo? Con la respiración consciente. Nuevamente, si tú no muestras, si tú no respondes con ese mismo ataque que estás percibiendo de la entidad, yo diría momento, pero tú fuiste el que creó esa entidad. De manera que el poder viene de ti, ¿verdad?
Tú tienes el poder.
Exacto. El poder viene de ti, por lo tanto, tú tienes el poder. Así como lo tuviste para crear eso que ahora te asusta tanto y que atacas tanto, pues entonces hay que revertir eso, dándole el amor que está pidiendo esa entidad, que estás pidiendo tú, pero tú no te das cuenta, porque tú ya estás tan metido en esto de que es una entidad y me persigue, tú ya no estás pudiendo ver en ti. Tú ya te estás enfocando otra vez. Estás dándole ese trabajo a la entidad que te muestre quién eres. Ya hasta ese punto la persona ya está muy perdida.
Creo que, o sea, por lo que tú estás diciendo me viene a la cabeza de que el por llamarlo de alguna manera, el problema es que no estamos entendiendo que es parte de nosotros, sino que seguimos con la creación de que es algo ajeno a nosotros, que es culpa de un tercero.
No estamos tomando responsabilidad.
Exacto. Entonces, mientras no entendamos de que ella va, yo sí tuve parte y arte, tengo un 50% o no sé cuánto por ciento, pero tengo mi cuota allí, no voy a poder ser capaz de tomarme ese tiempo y respirar y decir, oh, ya va, yo le di el poder, yo lo creé, yo te puedo destruir. Bueno, destruir no, te puedes... No destruir, te puedo convertir en otro tipo de energía, te puedo liberar, o sea,
¿qué es la liberación?
Cambiar, ¿verdad?
¿Y sabes por qué le da tanto miedo a las personas precisamente hacerse responsables? Otra vez, humanamente pareciera todo lo feo.
Si le echarle la culpa a otro.
Exacto. Ándale, humanamente pareciera eso, si lo vemos desde el ego, eso es.
Sí.
Como, pues sí, pero saben, otra vez, hay niveles más profundos. A la persona le da muchísimo miedo, porque ahí se va a encontrar, uy, con esta verdad absoluta, que es el amor. Se va a encontrar con la noticia de que en algún punto de su vida se vio, se sintió tan solo, tan miserable, tan desconectado de ese amor, tan que necesitó una compañía, que fuera tan clara, que lo llevara al extremo de sufrimiento, de carencia, de miseria, para entonces, a través de esa miseria y de ese sufrimiento, regresarlo al amor y poderse dar la oportunidad de amar.
Wow.
Esto es impresionante. Por eso la persona tiene tanto miedo.
Ana, pero ¿cómo podemos liberar a otros si se supone que cada uno tenemos trabajo individual?
En la pregunta está la respuesta, mi hermosa. Nosotros, cuando yo, Ana, hago el trabajo consciente, yo estoy sirviendo, siendo el canal consciente para todos los que me rodean. Anoche yo le decía a una persona que es madre y que está lidiando con esto de las entidades en ella. Me decía de la interacción con su hijo y yo ataba cabos. Entonces, ella creía que al que había que liberar era su hijo. Y le digo, te he dicho varias veces que la liberación proviene de ti, porque están esos lazos, esos contratos, esos vínculos desde el alma. Tu hijo y tú han hecho un contrato con las personas que están, el papá del hijo y todo. Han hecho un contrato como grupo al hijo. Pero humanamente hay uno que es más consciente, ese eres tú. A ti te toca hacer el trabajo consciente. No al papá que cambie, no al hijo que cambie. Tú hazlo conscientemente, al liberarte tú liberas a todos los involucrados. Así se hace.
a veces hacemos comentarios que alguien está enfermo. Ay, pobre de ti, que te alivies. O, ay, siempre te pasan cosas. Entonces, ya estamos como programando a las personas, ¿no?
Ya le estamos dando una identidad que viene de la carencia. Uh-huh. Y para el ego, eso es bien bonito. Porque si yo le digo al otro, pobrecito, estoy contigo, ya yo soy mejor que tú. Porque yo estoy en un mejor lugar que tú. Por eso cuando las personas dicen, no, y esta persona me engañó y me abandonó, me robó todo. Pero yo le digo, Dios que lo ayude, pobrecito, seguramente sufrió tanto en su vida. Yo ahí, cuidado, cuidado. Cuando tú compadeces a una persona, eso no es amor. Tu ego te está excusando de el dolor que sientes, que no estás aceptando, no estás tomando tu responsabilidad. Cuando uno dice, pobrecito, yo lo entiendo que me haya robado, que me haya engañado, porque él está tan traumado. Ay, entonces tú eres la más buena del mundo, ¿verdad? Yo soy la más buena del mundo y tú eres pobre traumado. Vete con todo mi dinero. Eso no es amor, ¿verdad?
Yo soy la mejor porque te perdono.
Sí, porque te perdono, sí. Porque me hiciste tanto daño, entonces vete miserable a hacer más daño. Yo aquí me quedo con mi grandeza. Eso no es verdadera grandeza. Esa es grandiosidad. Eso es especialismo. Ese es el ego, mira, como pavo real.
Pero bueno, ¿cómo lo podríamos decir de otra manera? Porque yo a veces, así que alguien se enferma, no le quiero mandar más energía de enfermedad, pero tampoco quiero parecer que no siento.
Indiferente.
Sí. Entonces, por decir, en ese ejemplo que estás dando, o en el uno de que alguien está enfermo, ¿cómo sería una manera más consciente de expresarlo?
Otra vez, en la pregunta está la respuesta. Dices tú, ¿cómo sería una manera más consciente? Yo hace rato dije, amor es conciencia y viceversa. Nosotros como seres humanos, como estamos aprendiendo a reconocernos, no sabemos ni papa, de verdad, ¿verdad? La mente no sabe, porque la mente no se hizo para saber o mandarse sola. La mente se hizo para que la conciencia verdadera universal le dé el comando de crear lo que uno quiere. Eso es conciencia. Pero como no lo hacemos así, lo hacemos al revés, la mente nos termina por dominarnos. Entonces, lo que hay que aportar es conciencia. Como ser humano, ¿cómo aporto conciencia si no sé cómo hacerlo, verdad? Respiro, vengo a mi corazón y le pregunto ahí, ¿cómo hago esto? ¿Qué sigue? ¿Qué palabra digo? Ay, iba a comentar, pero no. Iba a decir un ejemplo que es muy claro, de anoche en la canalización, que es muy bonito, pero no, tendría que decir información completa y no. Entonces, pero sí, o sea, es otra vez la conciencia guiándome, el amor guiándome, ¿no? En ese momento donde yo venía manejando y esta Edith, mi amiga, ¿no? Que ya veníamos de la canalización, yo venía pero maravillada. Y yo le decía a ella manejando, me reía y le decía, es que, o sea, a mí el amor me sorprende una y otra vez porque decía yo no me doy cuenta. Yo no me doy cuenta cuando estoy siendo guiada, cuando el amor me está guiando a recordarle la dignidad a esa persona. Y yo no sé por qué. Yo nada más sigo y me dice ya, entonces tú no sabías por qué le dijiste esto. Yo no sabía por qué, ya como que, en serio.
Bueno, pues creo que ya contestaste esta pregunta, pero no sé si quieras decir algo más de cómo se les puede ayudar, si se les puede ayudar de alguna manera a las entidades. A lo mejor, no sé.
Así es, se les ayuda haciendo el trabajo consciente uno mismo, precisamente. Nuevamente, sean entidades que están en las casas, sean entidades que están en un cuerpo físico, sean entidades que no podemos identificar claramente porque a lo mejor no son muy agresivas, el amor es la única respuesta. El amor, a través de la respiración consciente y viniendo al chakra del corazón. Esa es la respuesta.
Ah, pero ¿qué sucede, por ejemplo, o qué podemos hacer o entender cuando en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo, específicamente en las casas, ¿no? Que es donde por lo general pasamos más tiempo, vemos como el caso de la chica que comentaste, que veo en las cámaras que se mueven las cosas, o siento, veo que se mueven las cosas, siento que se caen, que me empujaron, que me cerraron la puerta. Yo recuerdo cuando yo estaba como de 15 años, estaba yo en el área de la lavandería del apartamento de mi mamá, y yo muy allí lavando y tal, y de repente yo estaba sola en el apartamento, y los ganchos que estaban guindando me cayeron todos en la cabeza, que yo dije, ¿y qué pasó aquí? O sea, yo nunca entendí, y en ese momento mi nivel de conciencia no era tal, no me dio curiosidad tampoco. No indagué ahí. Pero ahora que estamos en este tema, me llegó a la mente, digo, ¿y qué me hubiese tocado hacer a mí ahí? ¿O qué le toca hacer a las personas si están pasando por algo parecido?
Nuevamente, da conciencia. No des miedo, no des ataque, porque eso va a alimentar más eso. Imagínate, estamos hablando de algo que, primero, no estás viendo claramente, físicamente. Segundo, no estás entendiendo. Por lo tanto, a ese momento no sabes su origen. Ya lo sabes ahorita con este video, pero en ese momento no sabes su origen. ¿Cómo vas a poder dar la respuesta adecuada si no sabes? ¿Verdad? Entonces, otra vez, lo más natural, como dije al principio, que es en nosotros, es el amor. Es lo único verdadero. Otra vez, nosotros, con nuestra vida humana, con nuestro trabajo, haciendo el quehacer, haciendo de comer, cada palabra, todo, si se fijan, siempre surge desde la intención de dar. Y dar es amor. ¿Quién nos enseñó a dar? Seguramente nos van a decir, Ana, si hay que trabajar, por eso trabajamos, porque necesitamos dinero. Pero no, ahí hay un gusto, ahí hay una pasión, ahí hay una pasión por servir, de hacer la diferencia en las otras personas. Cuando lavamos los trastes, hacemos de comer a los niños, hago de comer porque sé que les va a causar felicidad. Híjole, esta pasta les encanta. Ahí hay amor, pero no nos damos cuenta tan conscientemente. Ahí está el amor. Entonces, es lo único que hay. Da eso, es lo único verdadero.
Entonces, de manera como práctica, ¿no? Si cualquiera de las personas que están escuchando este video, ahora van a tener la herramienta que yo no tenía en ese momento. Entonces sería, ok, si estoy en casa y siento que algo se cayó, mi reacción no tiene que ser, ¡ay, se cayó! Sino, respiro y digo, bueno, ok, te otorgo amor, te doy amor. O cómo prácticamente podríamos, alguna oración, alguna frase, algo que tú nos puedas regalar para que las personas que están en este despertar de conciencia puedan repetirlo y sentir esa seguridad, esa tranquilidad.
A mí me encantan las sincronicidades de universo, porque ustedes preguntan algo y yo les digo, la canalización, la mujer, anoche ya estaba en cama, ¿no? Y entonces, a las 12 de la noche, imagínense, yo sabía que tenía que levantarme temprano, pero dije, oye, está este mensaje de mi primo que me mandó cuando estaba en plena canalización. Entonces lo leí y me dice, ¿te acuerdas cuando te comenté que se me subió el muerto? Dice, ¿te acuerdas cuando te comenté que se me subió el muerto? Dice, pues una persona me sugirió que comprara una veladora. ¿San Benito es el protector? Hay un santo, me parece que es San Benito. Para que vean que yo no hago nada de eso, dice que compre una veladora de San Benito y una medalla, y entonces diga una pequeña oración, invocación para este santo, ¿no? Este santo es muy conocido como el protector.
Sí, para los exorcismos, que tiene una medallita.
Tiene como una cruz, creo. No sé verdaderamente, pero algo así, ¿no?
Sí, a mí me lo...
Creo que es San Benito, ¿verdad?
Pues
mira, para que veas. ¿Es San Benito?
Creo que sí.
Sí, bueno, no me acuerdo, apenas fue anoche. Entonces, yo le respondo a él, le digo, si tú sientes que esto te va a ayudar, adelante. Porque aquí estás dándole amor a esa situación. Esa veladora simboliza fe. Y la fe viene del amor. Entonces, esa veladora te va a funcionar. Porque en tu mente, tú necesitas esa veladora. Y como tú estás dando lo que necesitas, vas a tener un resultado positivo. La medalla te va a funcionar. El que hagas esta invocación te va a funcionar. Porque a través de los simbolismos visuales estás dando ese amor. Yo le dije, yo no hago esto. Yo a nadie le recomiendo hacer esto. No porque sea malo, y ustedes lo saben. pero sí les enseño a encontrar, reconectar y reconocer el poder transformador que proviene del amor, y la persona despierta esta fe y es ahí cuando dice, no necesito veladora, no necesito nada externo, yo sé que puede darse esta liberación sin la necesidad de esto. Ahora yo le dije, pero si quieres la respuesta más profunda que eso, que vamos a los niveles más profundos, aquí va, que es todo lo que acabo de decir. Le dije, ¿sabes cuál es tu práctica, amigo? Tu práctica no es si está correcto o no que uses la veladora. Tu práctica no es que se te vuelva a subir el muerto o no. Tu enfoque no es en el muerto que se te subió. Tu práctica es que la vida te está mostrando muy claramente que tú estás viéndote en la necesidad de crear, necesidad de vivir en carencia, llevarte a un extremo para, estando en ese extremo, voy a verme la necesidad de crear las herramientas, los simbolismos visuales como la vela, para darme el permiso de sentir fe. La fe viene del amor. Él está en ese proceso, está sanando sus heridas. Él en un punto de su vida decidió que no quería el amor porque no creía el amor. Perdió la fe en el amor. Entonces yo le decía, mira, observa, está muy claro. ¿Cómo tú te estás llevando a un extremo de carencia para tú decirte, necesito la veladora porque necesito que ya no se me suba el muerto? Él no es católico. Él no va con creencias ni religiones. Yo les dije, él renunció al amor hace años. A través de esto, él está buscando regresar al amor, sintiendo esa fe, prendiendo la veladora, poniendo la fe en que esa veladora de San Benito le va a ayudar a protegerlo del muerto. Es fe, es amor. ¿Verdad?
¿Cómo nos complicamos, verdad?
¿Cómo nos complicamos? Yo sé, pero viniendo de un canal consciente todo se ve claro. Todo es claro. Por eso me encanta hacer estos videos. Entonces, ¿todavía sigue el tiempo? Yo creo que sí. Bueno, entonces miren. ¿Tienen más preguntas? Si no, para cerrar.
Pues, por mi parte, no.
¿No? ¿Lo estoy viendo bien?
Sí.
Bueno. Entonces, yo quiero cerrar otra vez, va a ser como el recalcar otra vez este mensaje de todo lo que hemos hablado, de también de lo que acabo de decir tú y lo que mencionabas tú de los ganchos, de cómo de la nada se te caen estos ganchos y qué puede hacer una persona que no sabe esta información en ese momento. Pues no va a respirar y ya, ¿o qué? Bueno, después de todo esto que hemos hablado, que es mucho, espero que tenga sentido. El amor es la respuesta en ese momento. Nada más respirando, nada más respirando. Puedes, si eres católica, si perteneces a una religión, si lees la Biblia, si eso tiene significado para ti, adelante. Eso no es malo. Yo ya aquí clarifiqué la práctica que hay ahí más profunda, pero no te la tienes que brincar. Tú no tienes que irte a la práctica directa, al atajo, como yo les digo a ustedes, ¿verdad? No tienen que irse al atajo como yo enseño aquí. Ustedes pueden agarrar la Biblia y leerla, pueden rezar un rosario, pueden rezar un Padre Nuestro, pueden hacer todo lo que ustedes sientan que los va a regresar al amor. Eso es lo más importante. Pero sí, pongan atención desde qué lugar lo están haciendo. Porque la gran mayoría de las personas, imagínense, están muertas de miedo ahí. Agarran la Biblia ahí y otra vez, le dan esta dosis de lucha, ¿no? Están leyendo la Biblia, vamos a decir, el Padre Nuestro, están rezando el rosario y, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Ahí. Envueltas en miedo.
Envueltas en miedo. Y ahí hay mucha incongruencia. No es malo, no es que no va a funcionar. Pero ellos mismos están dando un mensaje incongruente. De miedo. Ahí ellos mismos también están alimentando todavía. Pero si hacen la pausa, nuevamente respiración consciente, si hacen la pausa, respiran, lo hacen conectadas con su corazón, va a haber más congruencia. En el momento en que ustedes estén rezando el Padre Nuestro o el Rosario y sientan la ráfaga que otra vez me está dando miedo, haz la pausa, no sigas rezando, no sigas tarareando el Padre Nuestro en el Rosario, haz la pausa. respira, conecta con tu corazoncito, date la chance, comienza de nuevo. Santa María, con tu corazón, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros. Hazlo con amor verdadero. Esa oración va a ser no solamente verdadera, sino efectiva. No va a estar a medias, no va a ser una oración débil, va a ser efectiva. Haz la pausa, regresa al corazón, reconoce ese amor y hazlo. ¿Por qué no? Si puedes, si está ahí, si lo tienes, ¿por qué no? ¿Verdad que sí? Cuando yo estaba, iba a decir esto, tomando en cuenta lo de los ganchos, porque yo tampoco sabía. Ay, ¿cuál digo? ¿La de anoche o la de antes?
Variedad.
La de anoche. Anoche, en la canalización de los sueños, que no fue anoche, yo llegué anoche, yo sigo diciendo anoche toda la mañana, durante la canalización de los sueños, durante el día, a mí, como siempre por adelantado, me muestran que vamos a estar trabajando, pero eso se queda pequeñito a comparación de lo que estamos viviendo ahí. Pero yo ya iba preparada, pidiendo la ayuda. Nos íbamos a expandir en amor a través de una liberación de raíz. Pues así pasó. Pero cuando a mí me están guiando, obviamente durante el principio hasta el final, era el enfoque, corazón, ven aquí. Todos estábamos ahí con este calor y sudando y la gente estaba en este amor y en esta pasión y nos prepararon muy bien. Se dio el momento final que es el Reiki, ¿no? Donde compartimos Reiki, cada uno. Ay, y estaba esta persona que está lidiando con esta entidad. Que ya les platiqué del hijo y de la pareja. Quedaban, por lo regular nos dividimos, la mitad del grupo se sienta, los primeros para recibir, los que van a dar primero la sanación se quedan esperando. A veces soy guiada a preguntarles a quién escogen, a veces soy guiada a asignarlos. Todo es perfecto. Entonces ya nada más quedaban dos personas y una acá, que es Mariana, que ustedes conocen. A mí ya me habían enseñado que a Mariana le iba a tocar estar con esa persona, pero ya saben, yo cuando estoy haciendo mi trabajo, mi mente no está y a mí se me olvida, a menos que me lo recuerden. Entonces yo ya estaba acá con estas dos personas diciéndoles a dónde dirigirse y de repente, ¡fum! El espíritu de esta mujer que necesitaba Mariana hace esto conmigo. Y yo respiro. ¡Ah! ¡Mariana! Mariana, te toca trabajar con ella. Y Mariana, ¿qué? Ya, ahora sí ustedes nos acomodamos. Pues empieza toda esta danza del amor, surge esta entidad muy claramente, ¿no? En esta persona. Yo estaba con Mariana y a la vez con todo el grupo. Termina el tiempo y la persona todavía está tratando de regresar a ella y el grupo comienza a asustarse. Empiezan ya como a abrir sus ojos y yo preguntaba, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque esta mujer me necesita, Mariana me necesita y todo el grupo me necesita. ¿Qué hago? Es como que esta fuerza me levanta, que yo ni sentí que me levanto, pero me levanta porque yo estaba hincada enfrente de la persona. Me levanta, me pone de pie, me arraiga y me da la instrucción. Y con toda esa fuerza del amor yo comienzo a guiarlo. Cierren sus ojos, comiencen a respirar, les subí un poquito la música que pongo, frecuencia de alta vibración. Respiren. Hay unas personas que todavía eran resistentes a no. Suéltalo y respira. Volvían, nos recordaban el mismo mensaje. Inhalar es abrirte a recibir. Exhalar es abrirte a soltar, liberar, perdonar. Y era constantemente. Y hubo un momento en que todo el grupo amor. Volteó a ver a la muchacha y ella había regresado. Bendito. Gracias. Digo, no gracias por miedo, sino porque
Se
veo
logró.
ahí. Sí, veo ahí, es como que. El grupo empezaba a tener mucho miedo. Hicimos la práctica todos juntos, la práctica consciente, respiración consciente. bien fácil. Y pasó el milagro, pasó la liberación. Todos cuando abrimos los ojos eran de verdad, la gloria. Al final, cuando nos quedamos al convivio, Mariana, yo no le dije esto, Mariana no sabía, porque yo no tengo el tiempo para decirles, pero yo estoy trabajando siempre con ustedes desde el alma, ustedes lo saben, yo les doy instrucción, no solamente con mis palabras, sino desde el alma. Entonces dice Mariana ya en la comida, dice, ay Ana, dice, cuando a mí no me preguntó con quién quería trabajar, dice, pues yo me puse triste, ya ves cómo es Mariana, dice, pues yo dije, ¿por qué Ana no me dejó escoger? O sea, a muchos les pregunto, ¿y por qué a mí no? Y luego dice, pero algo me dijo, Mariana, si Ana no te dio a escoger fue por algo. Y dice Mariana, y yo entendí. Y ahí fue cuando me arraigué, respiré y dije, Ana sabe por qué. Y ahí confié. Dice, en eso usted se me acercó y me dice, Mariana, atención plena en el chakra corazón. Y ahí fue cuando reafirmé y dije, ok, voy a hacer un trabajo que requiere de presencia. Esto es algo profundo, algo grande, dice, y así pasó. Entonces le digo, ya te das cuenta que no, o sea, las cosas no pasan nada más porque sí, siempre estamos siendo guiadas, siempre si nos permitimos, siempre hay una instrucción que viene de ese poder que es más grande que el ser humano, y dice, me di cuenta, pues qué bueno, y nos fue muy bien gracias a
Dios. Qué bueno.
Sí. Ay, bueno, niñas, ¿cómo se quedan?
Felices, yo feliz porque entendí más de lo que ya antes entendía. Siento que con esto que estamos haciendo vamos a prevenir que muchas más personas sufran, se autoflagelen, se aíslen o simplemente sientan que algo está mal en ellas, porque al escuchar nuestras experiencias y desde el conocimiento, ¿no? Desde el conocimiento de la fuente divina, van a poder entender que no está mal. Yo lo veo como un regalo, que somos privilegiadas y privilegiados al momento de poder contar con esos dones, ¿no? Sí. Que cada quien es especial desde su realidad y que, bueno, hay algunos que tienen ese don, otros no, pero eso no nos hace mal, no nos hace ni defectuosos, ni que estamos en el mal camino, ni que estamos afiliados o encaminados al trabajo del maligno, nada de eso, que simplemente es algo que está en nosotros, de lo cual tenemos que hacernos responsables, y al tomar esa responsabilidad, pues nos hacemos conscientes de qué es lo que tenemos que hacer para mejorar día con día en cuanto a nuestro don, por supuesto, y en cuanto a la forma en cómo vamos a empezar a procesar todas esas cosas que gracias a esa misión de vida, gracias a esos dones, a esas habilidades que, con las cuales ya venimos, pues, salir adelante y sentirnos orgullosos de quiénes somos, ¿no? Y de lo que hacemos. Porque siento que al final de cuentas eso es lo que nos da la validación, que nosotros mismos sepamos, soy importante, como soy, estoy bien. Ojo, si estás consciente que lo estás haciendo bien, que no sea nuestro ego tapando o camuflajeando nuestros errores, ¿no? Porque también es esa parte del equilibrio.
Y eso es lo más maravilloso de todo este tema de las entidades, todo lo que acabas de decir. El que al final de cuentas, después de pasar por todo este proceso que tú acabas de mencionar, vamos a tener ahí un lugar final a donde llegar. Ese lugar final es el lugar eterno. ¿Por qué? Porque ese lugar es regresar a la pureza del amor, que es eterno. Eso lo es todo. Este es el propósito de nosotros crear estas entidades. Yo me quedo maravillada porque en la entidad yo veo el amor total, definitivamente. Imagínense cómo esto comienza con amor, cómo esto comienza queriendo experimentar el amor, cómo esto es una petición, una súplica, una plegaria de amor. Uh-huh. En la inconsciencia, en la carencia, en la miseria más extrema que es la entidad. ¿Cómo puede pasar esto? Yo les he dicho, yo cuando estoy haciendo estas liberaciones, es el amor y la miseria en esta danza. Y lo único que hay es el amor. ¿Por qué? Porque en los ojos de esa persona que estoy haciendo la liberación, por fuera en su ser humano está la entidad. Pero cuando me quedo ahí respirando de corazón a corazón, es cuando está este amor, esta entidad hace esto, porque lo que sale ahí es el amor. Es ahí cuando todos nos enamoramos, es ahí cuando el miedo se quita. Las creencias de que es el demonio, cuando se tiene la capacidad de ver, de encontrar el amor en esa miseria extrema, es cuando dices, ¿cómo pude haber pensado que aquí había eso? Si aquí lo único que hay es amor. Lo que pasa es que el amor estaba ahí siendo sometido por esto. Pero como yo puedo ser ese espejo para ese amor que está sometido por esa entidad, entonces la entidad sucumbe. Y es cuando el amor aquí que está sometido recobra su fuerza natural y hace esto. Sí. Vuelve a florecer. Y es aquí como se da esa liberación. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? Todo ese tema de las entidades. Otra vez, bendiciendo a la entidad por todo lo que acabas de decir. Oye, te está regresando a tu verdad. Te está liberando de toda esa mentira que has creado durante toda tu vida. Te está regresando a tu verdadera voluntad, a tu verdadera identidad, que es la divina, que es el amor. ¿Qué más queremos, Señor? ¿Verdad? Digo, si ya elegimos hacerlo así, hay que tener la conciencia de que, mira, me está ayudando a regresar al amor, como sí, sí, es el ejemplo de este primo, ¿no? Como sí, él se está permitiendo tener esta fe a través de lo que está experimentando. Pues yo dije, te dejo este secreto, te dejo este secreto, para que vayas más allá, ¿no?
Claro.
Bueno, mis queridas, entonces ya nos despedimos, mi querida Claudia, ¿tú quieres decir algo?
No, pues nada más darte las gracias porque, pues bueno, yo tenía otra idea totalmente diferente a lo que hemos estado hablando, ¿no? Y gracias por quitarle el satanismo a esto, ¿no? Que pues muchas personas se van a sentir liberadas, ¿no? Al no creer, a quitarse la idea de que hay algo mal con ellos o
que hay algo mal con ellos, exactamente, porque otra vez, al estar portando en su cuerpo una entidad, soy malo, soy pecador, soy indigno, y ahora ¿quién me salva de esto? Ya estoy condenado. Imagínense, el miedo de que en cualquier momento esta entidad hace lo que quiere conmigo, me lleva al infierno, mi alma se pierde. Y como humanos nos percibimos como soy malo para los demás. La gente me rechaza porque está conmigo y empieza a sentirse mal, se siente mareado, se bloquea, le pasa esto, le pasa lo otro y tengo que ser diferente. Y eso no es cierto, eso es una gran mentira. Entonces, gracias también por esto. Y bueno, voy a dar aquí un pequeño adelanto de lo que va a ser nuestro próximo video. ¡Yay! Les va a encantar. Aquí vamos. Bueno, vamos a estar hablando de, ya que hemos dicho que estas entidades todos los cargamos, ¿verdad? A unos se nos nota más que a otros. Vamos a estar hablando de cómo se siente esa entidad en nosotros. Yo, ¿cómo puedo identificar esos síntomas para entonces poder reconocer que, ay, esta ya no fui yo, ah, esta es la entidad? Ah, ya no, ya mi amiga no fue ella misma, ya fue la entidad. Esos síntomas, ¿cómo se siente eso? ¿Les va a encantar esto? ¿Cómo identificar también o cuál es la diferencia entre una persona que carga una entidad o entidades que no se le nota tanto, que no es tan fuerte, tan agresiva, a diferencia de las personas que sí están pasando por esas situaciones? Que la voz les cambia, la mirada les cambia, todas esas cosas. Okay. Empiezan a hablar, a cantar en lenguas, y yo aquí aclaro que no todas las personas, o sea, el hecho de que hablen en lenguas o que canten en lenguas no quiere decir que es una entidad. Puede haber una mezcla de el espíritu y la entidad, pero el hablar en lenguas es parte de sus dones, de su misión de vida. pero como estas personas tienen la capacidad de ir profundamente con esta persona que les digo, ya tiene la capacidad de elevarse hasta el nivel alfa, pero no lo sabe, no lo sabe, de manera que es muy susceptible y vulnerable a que las entidades tomen su cuerpo. ¿Se fija? Wow. Todo tiene sentido, pero es parte de sus dones y viene del espíritu que ella habla en ellas. No es porque es la entidad que hace esto, no, eso viene de sus dones. ¿Ok? ¿Cómo identificarlas con lo que sentimos conscientemente? Y también vamos a estar hablando de, a través de nuestras experiencias con las entidades, cómo se expresa ese amor a través de la entidad, con ejemplos específicos, con lo que hemos vivido. Esto les va a gustar porque a la gente le encanta eso, ¿no? Porque es chismosilla, ¿verdad? Es chismosilla, ¿no? Es ahí morbosilla, pero nosotros lo hacemos para poner ejemplos que nosotros hemos vivido. Nadie nos los ha contado. Ejemplos, cosas, experiencias que nosotros hemos vivido para que les sirva a ustedes, otra vez, de apoyo, de herramientas, claro, de información.
Si se sienten identificados, sepan, no estás solo en el mundo.
¿Verdad?
Claro.
Exactamente. Y nuevamente, para quitarles esos significados de miedo, ¿no? ¿Qué fue lo mío? Ya que estoy enamorada otra vez. Ahí está, para que vean, esto no es mentira. ¿Qué fue lo que Ana vio en esa mirada, ¿no? De esa entidad. Y nuevamente, yo no estoy aquí alabando a la entidad. Yo al que estoy alabando es al amor que Ana vio a través de la mirada, los ojos de esa entidad. Que se fijan, mi sonrisa es plena y natural. Así estaban Mariana y Edith. Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué fue? Y le hacía... ¡Ah! Les decía, chicas, nada más ustedes... Háblense a ustedes mismas y digan, no estoy alabando, adorando a la entidad. Estoy aquí maravillada de lo que el amor puede hacer, la capacidad del amor. Eso, mero. De eso wow. Vamos a estar hablando con ejemplos bien claros. Bueno, ¿nos despedimos?
Sí.
Gracias. Pues muchísimas gracias. Yo sé que este video es muy largo, pero les va a encantar. Todos los que vienen aquí, el chismecillo y la información y el crecimiento. Nos vemos a la próxima. Un beso. Gracias, chicas.
Gracias
por acompañarnos.